Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y, bueno, pues en la realización están nuestros compis Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Miguel Ángel.
Buenos días, ¿cómo estás por la mañana?
Pues sí, de maravilla.
De maravilla. Todo
el domingo aquí en la radio, ¿qué más se puede pedir?
A tope.
Hombre,
a ver, David. Dice que está con cara ya de pensar. ¿Qué vas a hacer?
Dijo un autor popular, sí. Es decir, anónimo.
Sí.
O sea, que no lo conocía nadie en su casa.
Efectivamente.
Sí, no, no. Tampoco, sí.
El absurdo, bien presentado y lanzado audazmente, tiene a veces un extraño poder. ¿Eh?
Me gusta. Iba a decir a pensar, pero no. Está bien.
Más o menos
yo lo veo.
Sí.
De hecho, yo diría incluso
el absurdo.
El absurdo. Que es mucho más absurdo que decir
absurdo.
Absurdo.
Bueno, pues
absurdo
bien.
Esta mañana, ¿eh?
Porque mira que hay cosas absurdas, os voy a decir. A mí se me ocurre, mira, vamos a pensar algo absurdo. A ver, di algo absurdo.
Un rey que se convierte en una rana, por ejemplo.
Es que esto ya está en el nivel.
Mira que es absurdo eso.
Top de absurdo. ¿Pero eso es posible, David?
Sí. Es posible.
¿Cómo de posible?
Sí, ni pa' posible.
¿Cómo de posible?
Sí, ni pa' posible.
Es, voy a decir, es tan posible como que los viernes a las 7 en el Luchana, David Botello se mete en la piel. Bueno, se mete en la piel, no, te cuenta la historia.
Se convierte en
te
rana.
Te cuenta la historia de este rey loco, pobre loco, ¿no? Que tenía sus cositas, que se creía que era una rana. ¿Pero es así o no?
Es un Quijote de los Borbones.
Porque él pensaba que era una rana y más cosas que
más
le pasaban.
Cosas, más cosas.
Y que no desvelamos.
No desvelamos, no hace falta.
Echa una pistita más para que la gente se anime a ir al teatro.
Pues un día, yo qué sé, piensa que vuelve de su paseo a caballo pensando que el sol le ha atacado y que le ha cortado la cabeza.
Fíjate tú. Así que venirse...
Eso fue una insolación, yo creo.
Eso fue una insolación, sí. O a lo mejor algo, que esto no lo cuento en el monólogo. O sea, voy a dar un anticipo. Este señor era nieto del rey Sol. Pues no sé, a lo mejor algo de eso había, ¿no? Estaba anticipando algo ahí.
Ángela María.
O estaba proyectando algún terror. No se sabe muy bien lo que está pasando.
Sepa.
Bueno, aquí hay mucho que rascar.
Sí.
Y hay que ir a los Luchana los viernes de marzo, todos, a las 7 de la tarde, para enterarse de todas las cositas.
Y los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De marzo 1760, Leandro Fernández de Moratín, Moratín hijo, hijo de Moratín, de Nicolás Fernández de Moratín, nace en Madrid, en la calle de Santa María, esquina San Juan, que hoy se llama calle de Moratín, precisamente por este nacimiento del que estamos hablando, que todo hay que explicarlo. Hay una lápida en la fachada desde que consiguió ponerla mesonero romano, nada menos. Ese tío que tanto hizo por poner fachada, por poner lápidas, por proteger casas y por recordarnos quién había vivido en este Madrid de nuestras entrañas. Bueno, a Moratín, a Leandrito, lo bautizan en la parroquia de las Letras, en la de San Sebastián, esta que está a la vueltecita de la esquina. Dicen los que conocen a su padre que Leandro es un niño resalao, parlanchín y dulce, hasta los 4 años, porque pilla una viruela malísima que le destroza la cara y está a punto de llevárselo al corral de los quietos. Desde entonces se le agria el carácter y él mismo dice que de feo, pelón, colorado, débil, caprichoso, llorón, impaciente, tan distinto al que antes era que no parecía el mismo. Y se vuelve antisocial, esto ya lo digo yo, miedoso y hermético. Bueno, no lo digo yo, lo dicen los que lo conocieron, incluso él mismo en unas memorias que tiene por ahí.
Bueno. Ya.
Moratín va de su casa al cole y del cole a su casa, sin tratarse con sus compañeros. No supe jugar al trompo, ni a la taba, ni a la rayuela, ni a las aleluyas, dice. Prefiere la compañía de los libros y de los amigos de su padre. Se vuelve un pitagorín. Y así pasé los 9 años primeros de mi vida sin acordarme de que era un muchacho. dice también él. Bueno, a los 18 años le da un cupidazo con una tal Sabina Conti, 15 añitos, monísima. Los tortolitos viven un carpe diem que pa' qué. Lo que pasa es que cuando los Conti se enteran, casan a la niña con el tío Juan Bautista, Juan Bautista Conti, que es un pariente mayor y rico. Menudo palo se lleva Moratín. Dicen que este amor fracasado, que este fracaso amoroso marcará toda su vida y sobre todo toda su obra. Dicen que esta es la relación que inspira una obra perdida, El tutor, que es una primera versión de El viejo y la niña, que es un primer ensayo de El sí y las niñas, su mejor obra. ¡Ay, los amores!
Ay, ay, ay.
Cuando muere papá Moratín, Leandro se pone a viajar por todo el mundo. Viaje a París. Ahí empieza a defender la reforma del teatro español que debería contribuir a la regeneración moral de la nación española, dice. Quiere volver a las tres unidades que había fijado Aristóteles, de tiempo, de espacio y de acción, las reglas neoclásicas de moda en el teatro gabacho, que, dice Moratín, es el teatro más moderno del momento. Por esta época, a los 38 años, Moratín conoce su otro gran amor, Francisca Gertrudis Muñoz. Otro culebrón que pa' qué. Esta vez el señor mayor es él. Los dos tontean, se regalan fruslerías, se dejan ver juntos, pero la cosa pues no cuaja. De un día para otro se entera de que ella se casa. O la casan. Otro palo amoroso que Moratín resume en su diario cuando cuenta que un amigo me dio la noticia de que se casaba Paquita. Lloramos. Yo triste. Así lo dice.
Yo triste.
Poco después estrena El sí de las niñas y lo peta. Uno de cada cuatro adultos de Madrid va a verla. Como la comedia también levanta pasiones entre los envidiosos, sobre todo pasiones ampolliles, Moratín les contesta en verso. Tu crítica majadera de los dramas que escribí, pedancio, poco me altera. Más pesadumbre tuviera si te gustaran a ti. El sí de las niñas es la obra cumbre del teatro neoclásico y de propina, paradójicamente, hay quien dice que esa manera de defender esos arrebatos emocionales y esa libertad de elección la convierten en una de las primeras piedras del teatro prerromántico. Con el éxito, pues Moratín se compró una parcelita en la calle de Fuencarral y allí se hace un casoploncito. Luego se va de gira por Francia, asustado por los excesos de la revolución, se marcha a Londres y allí se pone con el inglés y hace la primera traducción completa del Hamlet al español. Esto es muy raro porque Shakespeare no le gusta a nadie en esta época. Voltaire dice que es un enorme estercolero. Shakespeare. Moratín no entiende que los ingleses, que van de culturetas, representen tanto a Shakespeare, tan antiguo y tan alejado del canon neoclásico. Eso sí, para curarse en salud, la edición de Hamlet de Moratín está llena de notas a pie de página del autor para quejarse del texto original. No vaya a ser que alguien piense que él comulga con el teatro de Shakespeare.
Hombre.
Y por ahí no. En fin, dicen que cuando estalla el 2 de mayo, Moratín no se atreve a salir de su casa, no se atreve a salir a la calle. En el portal de enfrente hay una cabrera tuerta que lleva días señalando su casa y animando a los vecinos a dar un escarmiento a Moratín, hechura del choricero Godoy. Al menos esta vez Moratín se libra por los pelos porque dicen que alguna vez le han dado más palos que lo que se merecía por ser afrancesado, lo que entonces se decía afrancesado. Bueno, para compensar sus desvelos, Pepe Botella, el abstemio, lo pone de bibliotecario mayor, lo que hoy sería director de la Biblioteca Nacional. Cuando vuelve Fernando VII, el deseado, estamos hablando de este siglo XIX tan convulso, pues el pueblo patriótico, ciego y heroico entra en la casa natal de Moratín, la que está en la calle de Moratín, y destruye todo lo que pilla, entre otras cosas, la biblioteca de la familia donde Moratín aprendió a leer. ¡Vivan las caenas! ¡Claro que sí! Bueno, Moratín, que ve las orejas al lobo, él está ahí en su casa de Fuencarral, sale por patas y después de dar muchas vueltas, idas y venidas, acaba en Burdeos. Poco después llega Goya. Moratín escribe a un amigo diciendo que ayer llegó Goya, sordo, viejo, torpe y débil. No sabe una palabra de francés. Así se podría resumir la tragedia de los artistas, de los científicos y de los intelectuales españoles que tienen miedo de vivir en la España de Fernando VII, en esta España de las caenas. hasta que un buen día Moratín deja Burdeos y se marcha a París y allí hace su último viaje, el del barrio de los Eternos, 21 de julio de 1828. Maestro, cumpleaños feliz. Te deseamos que este 10 de marzo de 1760 tan lejano lo celebres por todo lo alto y sobre todo que descanse en paz.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy. Ajá, ajá.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy, lo que estoy. Ajá,
ajá, ajá. Solo sé que espera. Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ainara!
¡Aritoy!
¡Oh, yeah!
¡Oh, yo!
Y si quieres enterarte.
¡Funerarte!
Espera, que ha faltado lo último, ¿eh? Y si quieres enterarte.
¡Funerarte!
Ahora ya puedes decir lo que quieras, Ainara. Ya te dejamos. Ya hemos terminado nuestra parte de gloria y ahora ya puedes empezar tú.
Ajá. Estoy muy emocionada con este recibimiento y quiero el musical ya.
Musical ya, sí, sí. Además sí. Se va a llamar Jare, 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 Hoy. El musical.
El musical.
Oh, yeah.
Por favor, los productores, que colapsen las líneas.
Claro que sí. Bueno, ¿qué? ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Mis muertis, pero es que me he quedado tan anonadada.
¿Hoy de qué vamos?
Este super rap.
¿De qué muertis? ¿Qué muertis tenemos hoy?
Bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos una historieta de estas que parecen... no sé ni cómo definirla, porque si yo digo Congreso de los Diputados...
Yo solo...
Y os digo muertis...
Solo puedo decir jare, 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 hoy.
Ay, no, narito, ay.
Es que, mira qué cóctel hemos traído hoy. El Congreso de los Diputados, el que tenemos actualmente, el de los leones, el de la maravillosa portada, el de ese frontón de escultura que es una maravilla, que ahí hay muertis, queridos. Y no hablo de los que entran cada día.
No.
No hablo de política.
Esos son otros
que podría,
muertis, ¿no?
Que podría, pero
muy,
no.
Muy diplomática.
Bueno, bueno, lo intento, porque a mí de verdad me pierde un poco la boca. Pero hay momentos en los que hay que ser comedida, que está en juego el jarejol musical. Y luego no me quieren contratar.
Yeah.
Bueno, que sepamos que es que hay un cementerio...
¿Dónde?
Justo debajo del edificio del Congreso de los Diputados.
¿Pero cómo es eso?
Asusta. Se les puede ocurrir un poltergeist en cualquier momento.
¡Ay, qué susto tengo!
A sus señorías.
Pues iba a decir una maldad. Con todos los personajes que acceden a él, no necesitamos más sus fantasmas. Lo que he dicho.
¡Qué bicho eres! ¡Qué bicho eres!
Bueno, ahora hablando en serio, técnicamente no sería un cementerio. Uh-huh. El concepto de cementerio como tal se va a desarrollar en el siglo XIX. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que con anterioridad, en siglos anteriores, bueno, en realidad yo creo que desde los tiempos pretéritos siempre nos ha preocupado la muerte y siempre hemos enterrado a los difuntos. Uh-huh. Otra cosa es con qué concepto, con qué cultura, en qué entorno. Sabéis que antes de los cementerios como tal, la gente con poderío, con dinerete, se enterraba dentro de las iglesias.
Claro.
¿Qué sucedía cuando no tenías tu pasta? Cuando no te llegaba el parné para alquilar un nichito ad eternum, pues que te enterrabas donde podías. Y esto significaba que alrededor de las iglesias, de manera natural, se empezó a enterrar a los fieles creyentes que no tenían ese dinero, que no podían pagarse esa casita dentro. Tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, es el de San Isidro. Isidro Labrador fue enterrado junto a la iglesia de San Andrés. Y fue enterrado tal cual, porque el pobre pues era un señor humilde y no tenía ni siquiera para pagarse un humilde féretro. Yeah. Y esto va a suceder alrededor de todas las iglesias, de todos los conventos que actualmente llamamos cementerio, pero que en origen no eran la ciudad de los muertos, eran el lugar en el que los que no tenían parné buscaban la protección divina para esa creencia en la resurrección.
Yeah.
¿Por qué cuento todo este rollo? Porque donde está actualmente el Congreso de los Diputados, queridos amigos, tuvimos un convento.
¡Tirin, tirin! No.
¡Tirin, tirin! Claro.
El convento del Espíritu Santo, sí. Ante lo cual podéis ya imaginar por qué hay restos de muertis debajo porque allí donde hubiera o hubiese un convento, digamos convento o iglesia o ermita, lo normal es que hubiera difuntos en eterno descanso. Claro, así que sí. Cuando el convento se va un poquito a tomar viento porque se incendió, en el siglo XIX, 1823, se incendia una primera vez, se vuelve a incendiar en 1834, esto ya es una señal, ¿no?
Sí.
Que se queme una vez, bueno, pero si se quema dos es que hay que cargárselo, yo creo que ya está muy clarito. Así que, bueno, pues desaparece lo que es el edificio del convento que estaba allí situado, y en ese solar, enorme solar, se va a construir el edificio maravilloso actual del Congreso de los Diputados. Así que, ¿qué pasó con los muertis? Pues que ahí se quedaron.
Ahí se quedaron.
Lo que viene siendo habitual.
Sí.
Que la gente se extraña mucho, ¿no? Cuando se encuentran restos humanos en cualquier tipo de construcción o cuando se mueven los cimientos de un edificio. Bueno, no es tan de película y es bastante habitual, pues por esta costumbre de enterrarse cerquita, pegados a las paredes de edificios religiosos, buscando la protección divina para el día de la resurrección.
Claro.
A mí me hace gracia que de repente encuentras un artículo pues de los años 80, encontrados restos humanos de la guerra civil. No, querido amigo periodista, no son de la guerra civil, probablemente sean mucho más antiguos, y es porque allí, si hubo un convento o hubo una iglesia, habría muertis descansando.
Claro.
Así que mucha gente no sabe esta historieta. Yo no sé si los señores diputados la conocen, porque igual tampoco ellos saben que están acompañados de muertis.
Hombre, seguro, seguro que sí que lo saben.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Que los llamen y nos lo digan.
Que los tengan en cuenta y no les ¿no? A ver si les van a enfadar y pasa algo.
Con las broncas que tienen ahí a diario, los pobres muy en paz, no sé yo si están descansando.
No,
¿eh? En paz, no. Descanse o algo.
Pobrecitos. Bueno, pues ya veis, una historia, un cotilleo más de un edificio emblemático de nuestra ciudad. Y ya os digo que nada que extrañarse si surgen restos al construir un edificio. Primero vamos a investigar lo que hubo ahí antes, que ya sabemos que entre el amigo de David, Desamortizator,
claro que sí,
y los franceses, aquí desaparecieron edificios religiosos a punta pala.
Uh-huh.
Así que después lo que se construye encima, pues lógicamente puede tener restos de difuntos en eterno descanso.
Pues con eso nos quedamos, con esa pequeña anécdota de ese cementerio sobre el que está construido el Palacio de los Diputados, el Congreso.
Pequeña no, que quiero desayunar. Una gran anécdota que se merece un gran desayuno.
Digo, a ver si no se da cuenta que, bueno, no sé. Es que Miguel Ángel hoy ha estado muy hambrón, no ha dejado nada.
¿Perdón?
Mira, ni habla, se ha quedado sin palabras.
Me has pillado con la boca llena,
se ha quedado,
¿verdad?,
sin palabras.
Ahora,
hoy
ya,
es claro. Que mira, se ha puesto las botas y mira que Galiana ha puesto la mesa, que sabes cómo la suele poner ella, ¿no? De todo, que había de todo. Hija, pues
había,
nada.
No hay nada.
Miguel Ángel, tú me caías bien.
Te he guardado un churrito, pero estará ya hasta frío, fíjate.
No, te deja ahí un platito. Te deja un platito que ahora te lo llevo.
Sí, que es bueno. Bueno, guapita, pues nada.
Un beso grande.
Besos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esta es otra historia!
En Onda Madrid.
Allí en Madrid, todos somos de afuera, siempre en tropel, volando por la acera...
o rebuscando en una papelera. Ponte a la cola, espera, si acabas de llegar.
Que yo también llegué.
Bueno, bueno, qué buen rollo de esta música, chicos, ¿o no?
Pues sí, muy así, alegrota.
Y estás esperando que yo os cuente de quién es y estas cositas, pero no, porque tenemos más suerte que el hecho de que lo cuente yo, porque está su intérprete, está su creador, está Pedro Chillón. Buenos días.
Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Qué gusto escucharte, escucharte cantando y escucharte ahora. ¿Qué son estas cosas que tú haces? A ver, cuéntanos, ¿tú qué tipo de músico eres? O cuéntanos, Jositas.
Ay, pues no lo sé muy bien. Si lo supiera, igual sería menos interesante.
Esto además a estas horas de la mañana, ¿eh? O sea, ¿tú qué clase de músico
bueno,
eres?
Bueno, soy así, ¿no? Yo, con un té que me estoy tomando, digo, porque esto suena como súper especial, pero suena como, ¿no? Esta cosa como, a mí me suena como a circo, a mí me lleva tu estética, viendo tus videoclips, que súper recomiendo a los oyentes, no sé, me lleva, y luego ya, investigándote un poquito, leo cosas como que Mundo Chillón es una caricatura de la realidad que muestra más que la propia realidad. Claro, leo estas cosas, Pedro, y digo, pues cuéntanos tú más.
Bueno, a ver, en realidad no inventamos nada. Hay veces que los cómicos o los caricatos o lo que sea dicen más con una metáfora de lo que se dice pretendidamente serio, ¿no? Entonces, bueno, el ingrediente del humor magnifica mucho, te da muchas posibilidades. De hecho, vivimos en una época muy literal, donde la gente interpreta muy libremente y a veces la única forma de hablar con una persona que ya está muy etiquetadita y muy cómoda con su forma de pensar es rompiéndolo todo y haciendo un chiste.
¿Referencias? Porque también leo Kiko Veneno,
yo digo
el
crae,
celu de
¿no?
Cádiz.
Yo me lanzo,
dijo, sí,
y digo crae,
sí,
¿no?
Sí, o no.
Claro, tú dices crae porque él ahora ya no se puede defender.
Efectivamente.
Sí, no, mira, pero bien. Pero sí. Bueno, sí, es un faro. Todo el mundo tenemos referentes y gente, claro, que cuando uno zozobra y cae en la pesadumbre, piensa, ¿cómo lo hubiera hecho esto Super López? O sí, crae, en este caso.
Sí, sí. ¿Entonces tú piensas en él o en quién piensas?
A ver, según para qué.
Claro. Es que tú piensas en él, ha quedado David como entre genérico y...
La gente se ha vuelto muy monolítica y se ha olvidado de que en la caja de herramientas hay un montón.
Sí.
En la caja, o sea, un destornillador para los tornillos, martillo para los clavos,
sí,
y así. Ya me pasaba a mí en la escuela, cuando te lo enseñaban todo, decían, estos son de así, estos son de así. Digo, pero sí, me parecen todo herramientas.
Sí, bueno, ¿no?
En la Facultad de Economía, es todo así. Estos son liberales, estos son keynesianos, estos son... Y yo digo, pero si al final todo el mundo está usándolo todo, porque dicen que son una cosa, si al final lo usan todo.
Un poco. Claro,
es verdad.
Porque tú,
pero bueno, yo creo que es un tema de... La gente tiene un poco autoestima. Intenta resolverlo perteneciendo a un equipo,
sí,
y luego ya pues más papistas que el Papa.
Claro.
Ya, pues que tú aquí tienes mucho que explicar. Bueno, primero tú eres de Granada, que eso ya
eso ya,
a partir
ya
de ahí
vende.
Uno ya pues puede tirar para arriba en la vida.
Siendo,
¿eh?,
de Granada, pues
si eres de Granada,
ya tienes todas las puertas
luego
abiertas.
Ya te vienes aquí a Madrid, que tú verás por qué, aunque también aquí se está muy bien. Pero es que yo leo y me entero que tú eres economista, ¿no? Que también está muy bien. Y que en un momento de tu vida, pues dices, pues ahora ya soy gerente yo de mi propia música, entonces ya te pones a, esto me lo estoy inventando, o es así, dejar la economía y tal, o haces la economía de la música, o ya dices, se acabó y ahora vivo de la música, a ver esto cómo se hace.
O
a ver, me tiré 10 años preguntándome si era economista o músico, y esto me pasó por fijarme en los demás,
claro.
No hay que hacerlo tanto. Me di cuenta después de 10 años que la pregunta estaba mal, ¿sabes? Que a veces... nos hacemos unas preguntas absurdas y nada, yo cuando vine aquí a Madrid yo era gerente y a eso me dedicaba, aunque tocaba en el poco tiempo que me dejaba un trabajo de estos absorbentes, ¿sabes? La corbata aprieta mucho,
claro,
que no estén acostumbrados a llevarla, yo ya se lo digo. Y llegó un momento en el que dije, pues me voy a poner en serio con lo de la música. Y nada, pues como tú has dicho, soy el director ejecutivo y también soy el chofer.
Y eres todo. Y chansonnier, que esto ya me ha encantado. Chansonnier, ¿no?
Sí, Es que los franceses alguna cosa tendrían que tener bien, y es como suenan las claro. palabras. Lo demás ya, pues básicamente entre los italianos, los españoles y los portugueses nos arreglamos.
Claro. Y entonces, Mundo Chillón, esto me gusta también mucho, Mundo Chillón Surprise Sound Bank, esto se monta en el 2009, ¿no?
Sí, cuando todavía estaba con un pie en cada mundo. Mm. Y bueno, ya estaba en Madrid. Y bueno, no, nunca había, casi siempre lo había hecho en solitario, y dije, voy a empezar a mezclarme con más músicos encima del escenario. Y bueno, de hecho el concepto Mundo Chillón y todo esto, yo antes tocaba y me parecía que no había mucho sentido entre todo lo que hacía, porque las canciones eran muy dispares entre sí. Y cuando vino aquí a Madrid a trabajar, el trabajo era muy absorbente y prácticamente creo que hice un par de conciertos en 2 años o algo así. Antes hacía más, aunque era actividad secundaria, no me dedicaba. Pero durante todo ese tiempo que no había estado haciendo nada, bueno, a veces, ¿qué pasa? Que se te ordenan las ideas cuando no piensas en ellas. Cuando volví a tocar, ya había un concepto. Pasó de ser Pedro Chillón a ser Mundo Chillón. Y Mundo Chillón es, bueno, pues esta visión irónica, caricaturesca, es como el esperpento de Valle Inclán, que es una cosa que yo creo que le da mucho a la tierra. Es mirar las cosas con la lucidez que te da el despegarte un poco y poner un poco de sentido del humor y darte cuenta de que la solemnidad normalmente no funciona cuando la aplicas a la realidad.
Esto te lo compro ya, vamos. Sí. Comulgo completamente con eso, ¿no? Cuanto más solemne, más petardo. Hay que ser mucho más espontáneo, mucho más así, ¿no? Y si quieres llegar lejos...
Tiene.
Sí, sí,
completamente,
sí.
Completamente.
La perfección no es... No, en la realidad no. O sea, para hablar con una copa en la mano, de puta madre, pero en realidad, para llevarlo a la práctica, todas las ideas perfectas que se han intentado llevar a la práctica han acabado, pues ya sabemos cómo.
Todas, además. Es que yo no he oído ni una que haya funcionado.
Sí, sí. Y este tema que del disco, ¿no?, que escuchamos, de Madrid al suelo, ya fue con 18 chulos, ¿no? El del 16, ¿no?
Sí.
Con la discográfica.
Sí, en el 16 y bueno, es el tema que da título al segundo disco de Mundo Chillón. Y bueno, es una... Ya después de unos años de estar en Madrid, creo que tenía una opinión y la volqué en esa canción.
Y ahora nos la explicas, esta canción. Tú aquí que nos querías contar esta cosita de Madrid, no sé qué, Barcelona, porque mola todo, ¿eh? Pero ahí hay un concepto, ¿eh? Ahí hay mucho temita, ¿o qué?
A ver, en el fondo está diciendo que todo el mundo es igual.
Claro.
¿Vale? Con el pretexto de los estereotipos que hay, ya sea en Madrid, Barcelona, lo que sea. Y que todas estas movidas de enfocar que desde un punto de vista del terruño, lo único que hacen es distraernos, ¿no? Lo mismo que, no sé, el tema fronterizo. En realidad, a la gente que maneja el cotarro, la frontera le dan igual y siempre le han dado igual. Claro. Lo afectan a los de abajo, que luego son los que se tiran piedras entre sí.
Pues sí.
¿No? Habla un poco de esto y de los mitos de Madrid. Todo el mundo viene a Madrid porque hay que recordar que desde que Madrid es capital de España, todos y cada uno de los años, durante todos estos siglos, siempre ha habido más gente de fuera que de dentro.
Sí, así es.
Correcto.
Correcto total.
¿Vale? Entonces, claro, en realidad es un poco absurdo si hubiera un chauvinismo madrileño. Claro. Que lo hay, porque existe la fe del converso, sí, como sí. los andaluces de Jarray, ¿sabes? gente que llega a Madrid y de repente Madrid es lo mejor, y el agua de Madrid es lo mejor, y los incendios de Madrid son mejores que los de Valencia, y estas cosas que llegan a pasar, que antes son como esperpénticos, ¿no?
No, eso por cuando supuesto, uno... por supuesto, como el agua de Madrid de ningún lado.
Claro, cuando coges un poco de distancia, te das cuenta de que, bueno... un arrebato de yoísmo te vuelve una persona totalmente absurda. Y al final esta canción, en el fondo, le toma el pelo a la posible dialéctica que haya entre centro, periferia, Madrid, Barcelona, lo que sea. De hecho, yo creo que las dos Españas, si es que las hay, Madrid y Barcelona están en el mismo equipo.
Sí.
¿Sabes? Son esas ciudades que exprimen a todos los demás territorios. Yo soy de un pueblo, sí. ¿Vale? Entre los 50 y los 70 salieron de mi pueblo en torno a 30.000 personas.
Wow.
Y la vez que más gente ha habido en mi pueblo eran 20.000, claro. Cuando ya, el máximo.
Sí, fíjate.
Entonces yo lo veo como cuando tú recién ordeñas una vaca y tienes un litro de leche, si la cueces, le quedan 2 dedos de nata. Se lo quitas y lo vuelves a cocer. le queda medio centímetro de nata. Se lo quitas y lo vuelves a cocer. Hace eso con un pueblo durante 50 años o 60.
Claro.
Tal. Y luego vas y dices, no, es que en el pueblo en realidad están muy atrasados. Es que aquí, claro, bueno, hombre, donde todos los ingenieros, los médicos, los periodistas que están en tu gran ciudad, te los estás contando tú, como tuyos, ¿verdad?
Claro.
¿No?
Sí, entonces, sí.
Esto también está un poco en ese planteamiento. Yo creo que el madrileño tiene que ser consciente de que tiene la suerte de que es un sitio donde, digamos, que esa crema de la gente que se le ha quedado chico el pueblo, que ha tenido que irse para desarrollarse y demás, acaba aquí conviviendo. Pero claro, esto de anotárselo como un mérito, no sé, es un poco absurdo. Es como si el señor que trabaja en el concesionario de coches creyera que él ha vendido todos los coches del concesionario, sin contar con el contable, con el mecánico, con la gente que limpia y con el que ha comprado. ¿Sabes lo que digo? Es un poco... Nos podemos equivocar estando en Madrid, apuntándonos muchas cosas, porque, a ver, aquí en Madrid hay mucha producción intelectual, pero estamos conscientes de que toda la energía, toda la comida y todo lo demás a lo mejor viene de algún sitio.
Exactamente.
Al que nosotros miramos desde arriba.
Como dicen, de proximidad, igual no viene de un sitio de proximidad, ¿no? Que hay muchas cosas con lo de...
No tenemos derecho a mirar desde arriba a la gente que nos está dando de comer y a decirles cómo tienen que hacer las cosas y demás.
Sí, sí.
Que a veces nos pasa, porque estamos en nuestra vorágine, en nuestra competitividad de la urbe, de tengo que hacerlo mejor que cualquiera de otro sitio que ha venido, que también es muy bueno y tenemos que hacerlo todo mejor y demás. Y un poco de perspectiva, de frenar un poco. Sé que no es muy madrileño lo de frenar un poco.
Pero entonces,
no nos viene mal.
Entonces, ¿estás insinuando que los pollos no nacen en los supermercados?
Por favor. Pedro,
bueno,
tengo
información de primera mano del pueblo, que me lo ha dicho un amigo.
De verdad.
Claro, es que a lo mejor tú estás trabajando con información privilegiada, ¿eh?
Es que, ¿vale? Que además al lado de mi pueblo hay una gran fábrica de despiece de pollos para Mercadona.
Madre mía.
Te lo puedo decir.
O sea, lo puedes garantizar.
Yo les pido un selfie y te lo mando.
Pues os voy a decir una cosa. Mira que me estaba gustando y divirtiendo la música de este chico, de Pedro Chillón, de este artista. Pero es que escucharle tiene su cosa casi como que más, que es que nos quedaríamos aquí toda la mañana.
Por supuesto.
Sí, porque nos tenemos
que
ir, pero te voy a decir una cosa.
Creo que la hemos oído poco.
Poco.
La
yo esto si lo quiero oír más.
Que lo oigamos un poco
vamos
ahí
a oírlo
mientras,
un poco más.
Mientras te despedimos. Madrid. Esto.
En Barcelona se piensa mucho en ti. Con acento diferente, joden a la misma gente.
Pues eso, que en Barcelona se piensa mucho de ti. Madrid, Madrid, Madrid. Me encanta. Un
sí,
placer
claro,
enorme.
Un placer.
Poli bueno y poli malo.
Claro que sí.
Muy atentos a Mundo Chillón, a Pedro Chillón. Una propuesta súper, súper, súper interesante. Y lo mismo te cuenta de cosas de los pollos del pueblo, que te canta así de bien. Un gusto. Pedro. Un abrazo.
El gusto ha sido mío.
Muy, muy grande.
Un abrazo.
Al atracón del triunfador trilero con su mujer florero forrada en celofán. Palacio de la clase dirigente, pastores de los sueños de la gente, de un ideal que declina impotente.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Es guionista, es jueguero, es cómico, es croquetista, es guay.
Más majo.
Y es nuestro crack de las películas en Madrid.
Croquetista.
Croquetista.
Súper fanático de las croquetas.
Y que las hace muy bien.
¡Oh! Además, pero eso hay que verlo, porque en el desayuno desayunamos bollitos y si queremos croquetas.
Pero no vas a decir quién es.
Ah, vale.
Le vamos a tener ahí esperando mientras suena la música que nos ha dicho. Ponedme esta música que mola mucho.
Vale, vale, pues ya está.
Buenos días, Pepón Fuentes.
Hola, Pepón Fuentes.
¿Qué tal?
Mi objetivo es que acumuléis tantos adjetivos sobre mi persona que se acabe la sección y no hayáis terminado de describirme.
¿Y todos buenos?
Este es mi objetivo.
¿O pueden ser
todos
cosas? Buenas. Todo es bueno. Claro.
Podemos llamarte también.
Día podemos colar algo normal, real, neutro, como mucho.
Neutro, pero neutro no eres. Neutro no eres.
Podemos añadir yeye.
Yeye.
Podemos añadir a todo esto yeye.
Yeye.
Que eso de neutro suena muy raro ya.
Yo lo veo.
Apuntado
lo veo.
Queda.
Madre, y con
a ver,
todo.
A ver si la próxima vez pues vais acumulando todos.
Claro
por
que
cierto,
sí.
Esther,
sí,
antes
sí,
de hablar
sí,
de cine,
sí.
Te voy a hablar de croquetas.
Ay, sí.
Hice
sí.
La semana pasada.
Sí.
De verdad que lo hice. Lo tenía en la cabeza. Llevaba tiempo diciendo, tengo que intentarlo. He hecho unas croquetas de chorizo a la sidra.
¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Pero esto no se dice, esto se demuestra.
¿Qué es? No, esto me la he comido yo todas. Esto que se demuestra, me lo demuestro yo a mí mismo.
¿Qué dices?
Estoy tan convencido que las hago bien que yo no tengo nada que demostrar.
Pero estaba buenísimo, ¿no?
Ya has superado esa fase esa fase de tener que demostrarlo todo, ya lo has superado.
Calla,
¿no?
Que estoy salivando.
Claro,
pero
ya las pruebo y digo, no, es que no hace falta la aprobación de nadie de fuera.
Pero
esta croqueta es
pero
como
maravilla.
El cielo.
Ay, pero ¿y tú por qué tienes esa habilidad? Bueno, otro día me lo cuentas, yo qué sé.
Porque he sido pobre, los que somos pobres hemos aprendido a cocinar.
Ay, bueno, no sé, eso no suena pobre, suena que eres muy mañoso. Bueno, venga, añade mañoso, David, a
mañoso.
La lista. Vamos a
crear
yeye.
Una nueva
Madre
sección.
Mía.
Esto es otra historia de la croqueta yeye en Madrid.
La croqueta
qué barbaridad, pero claro, la croqueta, el cine, todo junto, ¿a qué nos sale?
Croquetas, a ver cuándo dejan llevar croquetas a la sala de cine.
A ver.
Si yo os digo que existe una película que de alguna forma adapta los cómics de Mortadelo y Filemón, pero que es de 1970, que no es la de Javier Fester, y que la dirigió Fernando Fernán Gómez, ¿cómo os quedáis?
Vuelto picueto.
Picuetísimo.
Madre mía. ¿Y esa qué película es?
Esa es una de las películas menos conocidas de la filmografía, de nuestro insigne Fernando Fernán Gómez, que es Crimen Imperfecto, que como digo, pues es del 70, es una comedia pues alocada, colorida, disparatada, pop, psicodélica, en la que Fernando Fernán Gómez y José Luis López Vázquez pues tienen una agencia de investigación, son unos investigadores inútiles a los que les pasa de todo, se caen, reciben golpes, palizas, se disfrazan.
Pero bueno.
Que hay que ver a José Luis López Vázquez vestido con una especie de saya, melenas, bigote a lo José María Íñigo. Se la ha visto hace tiempo también.
Madre mía.
Hay una escena que se disfrazan de enfermeras, que hay un homenaje a graduado, que os queréis morir, porque es una película que parece que la ha guionizado Ibáñez. Y efectivamente, una vez más, podemos asistir al espectáculo que es ver a José Luis López Vázquez disfrazado de hippie.
Anda. Pero el guión es de Ibáñez, entonces, ¿o no? Eso no.
No. El guión está claramente inspirado en los gags, los golpes, los disfraces, todo lo que sufren nuestros protagonistas, porque se llevan palizas, caen de barrancos, les torturan de una forma muy muy cómica. Los villanos también son casi de TVO de Bruguera. Y todo esto con una banda sonora, como hemos escuchado al principio de la sección, del maestro Antón García Abril, que es yeye, es colérica, y es para tenerla, es para no para enmarcarla, es para ponérsela en el tocata constantemente.
Qué bien.
Bueno, en el tocata.
¿Y qué relación tiene Crimen Imperfecto de Fernando Fernán Gómez con Madrid?
Pues aunque la película, pues obviamente al ser una comedia con un presupuesto, bueno, pues ajustadito para la época, tiene exteriores y vamos a poder ver zonas de Chamartín, zonas del barrio de Salamanca, y vamos a poder ver la fachada de una mítica cafetería, el Lord Jim, la Lord Jim, como se llamara, que era una cafetería pues muy moderna y con mucha fama de psicodelia de la época.
Bueno.
En Claudio Coello, calle donde años más tarde pues tuvo una desgracia.
Pues nada, esto pinta muy bien, habrá que ver. Hay que verla entonces, es divertida, nos vamos a pasar bien.
Es divertida, es hora y media. Yo siempre digo que una película de 90 minutos no es mala. No hay películas malas de 90 minutos. Para cuando te quieres dar cuenta, pues ya ha terminado.
Te comes dos croquetas y media y ya ha terminado.
Eso es, o dos docenas y medias de croquetas. Sí que es verdad que en taquilla funcionó regular y Fernando Fernán Gómez siempre se quejó de que era una película un tanto infantil, sobre todo si la comparamos con el resto de su filmografía, y que además estaba pues con calificación para adultos porque tenía pues el destape propio de una peli, no el destape, pero sí el muslamen de una peli propia de los 70.
El claro. Muslamen.
Pues nada, pues eso, pues la apuntamos para verla ASAP. En cuanto podamos, ahí estamos viendo Crimen Imperfecto con ese Madrid cómico,
total,
de Fernando, cómico y yeye de Fernando Fernán Gómez.
Yeye, brugueril y muy divertido encima, y muy colorista.
Y encima, claro, brugueril, que suele ser Barcelona, pues aquí no. Este es el brugueril madrileño,
Madrid.
Claro que sí.
Bueno, cosa que yo me está costando concentrarme en lo que dices, que mira que es interesante, porque solo croquetas, ya estoy un poco...
Es que Esther sabía a chorizo y a sidra, como morder una nube de chorizo a la sidra.
Bueno. Y mira que es pronto, a estas horas, pero da igual, esto es maravilla.
pero bueno, siempre hay momento para
madre, darle. madre. Bueno, pues ha molado por partida todo, gastronómica, cinéfila, todo, ¿no?
Todo.
Esta recomendación. Uh-huh. Pues sale, que un beso grande.
Muchas gracias.
Otro para vosotros con sabor a croqueta.
Buena mañana.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Damos la bienvenida, como muchas mañanas dominicales... a nuestra recomendator literaria, que hoy va ya por recomendator, como dice ella siempre,
Reloaded.
Recomendator, que el sueño me alcance leyendo Reloaded. Yolanda Rocha Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo ya te digo que me voy a hacer la saga, no sé, empezaré por una trilogía y luego ya vamos viendo, ¿no?
Y aquí lo me que veo surja, eligiendo como... una pastilla roja u otra azul en cualquier momento. Pero bueno.
Sí, no te digo yo que no, ¿eh?
Ya.
Pues nada, chicos, yo hoy vengo con un señor, un autor, que se llama Santiago Díaz, y que a lo mejor así a priori, pues no suena mucho, quizá no es tan conocido, pero si os digo que es hermano de una parte de la trilogía de Carmen Mola, sabéis que Carmen Mola está compuesto por tres autores, y él es hermano de Jorge Díaz. De uno de los tres.
Mira.
Y hoy os traigo una novela que se llama El buen padre y que digamos que fue su consolidación después de haber publicado Talión y que nos trae una novela con muertis, con intriga y con un thriller bastante de esos que, estos sí que suben las pulsaciones, de los que te tienen hasta el final diciendo, por Dios, ¿por dónde va a salir aquí todo lo que está pasando? ¿Y qué está pasando? Pues que un año atrás a Gonzalo Fonseca le detuvieron en su casa, completamente empapado de la sangre de su mujer. Y a su lado estaba el cuchillo, el arma del crimen, también ensangrentado, y con sus huellas. Las únicas huellas que se encuentran son las de él. Pero Gonzalo está en estado de shock y parece no entender nada de lo que ha pasado ni se acuerda de nada de lo que ha pasado. Un año después... Ramón Fonseca, que es el padre de Gonzalo, ya un hombre un tanto mayor, se entrega en una comisaría de Madrid asegurando que ha secuestrado a tres personas que van a morir en las tres semanas siguientes si no se consigue detener al verdadero asesino de su nuera. Porque Ramón tiene la certeza de que su hijo no cometió el crimen y ha cargado las culpas, en realidad las carga, contra el abogado que lo defendió porque considera que no le defendió bien, a la jueza que lo juzgó y que cree que lo condonó injustamente, y a una joven testigo cuyas palabras en el juicio fueron fundamentales, aunque Ramón dice y asegura que mintió, y que esas tres personas morirán si la policía no averigua la verdad. Como punto de partida,
claro,
no está mal, ¿no?
Da muchas ganas de leerlo, desde luego.
Sí, y además, por si fuera poco, tiene una exigencia más, y es que sea la inspectora Indira Ramos quien se haga cargo de la investigación. Una mujer que tiene un código ético absolutamente inquebrantable y que fue capaz de denunciar a otro policía cuando descubrió que había falseado pruebas para incriminar a un sospechoso. Entonces Indira, digamos, que está en el punto de mira de sus compañeros porque por un lado la consideran una chivata, pero que también tiene una firmeza de convicciones potente, ¿no? y que tiene, bueno, unas cuantas fobias que son interesantes de descubrir y que hay algunas un tanto graciosas que os vais a encontrar en el libro. Entonces, aquí está, digamos, un poco el tema ético, es qué no haría un padre por su hijo. Y esto es realmente cierto, y cuántos de nosotros seríamos capaces de quitar la vida a alguien por proteger a un hijo.
Claro.
Entonces, aquí estamos en esa cuenta atrás que ya ha comenzado, en el que la vida de tres personas están pendientes de un hilo, y que Indira Ramos tiene, por un lado, que intentar saber dónde están estas personas y salvarlas. Y por otro lado, repasar todas las pruebas o conseguir pruebas nuevas para comprobar si realmente Gonzalo Fonseca mató o no mató a su mujer. Y ahí está un thriller realmente apasionante.
Claro.
Que se lee, pero vamos, además se lee muy bien porque Santiago Díaz es guionista de cine y televisión, con lo cual maneja muy bien los tiempos. Y nos mantiene ahí siempre pegaditos, siempre con los capítulos terminados en alto para que siempre quieras seguir
pues
leyendo.
Pues como un guión, lo que dices, claro. Como un guión de televisión al final,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Claro. ¿Y claro. qué pasará? ¿Llegarán a tiempo? ¿Salvarán a las tres personas? ¿Gonzalo Ramos es culpable, es inocente? ¿Qué va a pasar? Investigar.
Bueno, en este caso leer. ¿No?
Leer.
Sí, claro. Sí, a ver si sois capaces de descubrir antes del final qué es lo que está pasando.
Ahí nos apuntamos este buen padre de Santiago Díaz.
Sí, señora.
Ladies and gentlemen, here's Ray Charles.
Es autodidacta, es investigador del arte y de las culturas del mundo, es un enamorado de todas las formas de arte, es un tipo encantador y es uno de los que nos cuentan las historias de los visitantes en Madrid con una pasión que nos tiene maravillados.
Buenos días,
Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Sí, definitivamente yo creo que esa es la mejor presentación que se puede hacer a una persona que quiere tanto una ciudad como este servidor quiere a Madrid.
Sí.
Siempre, y siempre invito a todo el mundo, a todo el que conozco, le digo, véngase a Madrid, es una pasadita y luego hablamos.
Sí, yo me acuerdo un día que me llamaste por teléfono porque estabas con un amigo de Barcelona y me decías, dile a mi amigo que es mejor Madrid que Barcelona. Porque claro,
ese día estaba buscando refuerzos, yo
claro,
dije, oye, David.
Sí, estuvo muy bien.
Hoy quiero hablarles de uno de esos visitantes ilustres, una de esas personas que hizo historia, porque logró saltarse todas las etiquetas musicales que había en el momento y crear un estilo propio. Y ese estilo, pues, hacerlo suyo, hacerlo presente y que pasase de generación en generación hasta el día de hoy, que es considerado toda una leyenda. Ese es un señor que tenía un, digamos, entre comillas, impedimento, ¿no? Que no podía ver, padecía de ceguera, era invidente. Sin embargo, esto no era, pues, impedimento alguno para todo el genio y toda la magia que a través de tantos años pudo compartir con todos nosotros. Le estoy hablando de Ray Charles. Hay personas que tienen una manera de ver las cosas distintas, y en este caso yo hablo de un artista como Ray Charles, como alguien que es capaz de ver más allá de la visión en sí misma.
Efectivamente.
Y de ahí que le gustase tanto venir a Madrid. Esa primera visita que hace a Madrid la hace en al Florida Park, que estaba en el Retiro.
Sí.
Eso fue hacia el año 1972. Se apareció con sus famosas Rylet, que era su grupo coral de cinco chicas, y nada menos que con 19 músicos en escena.
Madre
impresionante,
mía.
¿No?
Madre mía.
Sí, claro, lo que pasa es que era una banda de soul en toda la extensión de la palabra. Estamos hablando del año 1972, donde las cosas se hacían bien.
Y efectivamente.
Se hacían físicamente bien. Las máquinas estaban al servicio del arte y no lo contrario, que es lo que está pasando ahora.
Claro.
Entonces, la crónica social del momento la recoge de una manera hasta poética, ¿no? La escribe en un diario una periodista llamada Pilar Trenas. Y Pilar habla del cómo se va acercando primero el grupo musical. Primero entran las chicas y empiezan a hacer coros. Luego van entrando los músicos muy poco a poco, que si un solo de trompeta, que si un trombón, dos saxofones, y de pronto pues llega Ray Charles cantando Aleluya, ese famoso tema, Aleluya, I Love Her So, para continuar enseguida con Georgia On My Mind, que quizás es una de las canciones más conocidas de el gran Ray Charles. Después cantó What I Say, y ahí siguió, entre canciones y canciones, y la gente, parece que era un concierto que no tuvo un apoyo publicitario muy amplio, más bien agarró desprevenido al público que frecuentaba el Retiro, y mucha gente, la que no sabía que eso estaba pasando ahí, sencillamente se fue acercando, y al irse asomando, ver entre las ventanas y entre las puertas, o sea, la figura que estaba ahí, porque tomando en cuenta que la carrera de Ray Charles comienza desde muy temprano, ya en los años 70 todo el mundo sabía que no era Ray Charles. Bueno, aquello que se convirtió pues en un clásico, en un Barça Madrid.
Sí.
Más o menos todo el mundo estaba ahí, todo el mundo quería ver qué era lo que estaba sucediendo, y bueno, y no era menos que el gran Ray Charles haciendo acto de presencia. Eso fue en el 72. Luego, en el 1986, con otra manera puede publicitar las cosas, con una maquinaria un poco más acorde a la época, ya eran los 80, se presentó en el Palacio de los Deportes. Ahí estuvo participando en el 7º Festival de Jazz de Madrid, donde llegó igual con su grupo coral femenino, con su orquestón, y poniendo a bailar y a vibrar a las más de 5.000 personas que estaban allí esa tarde del 9 de noviembre de 1986. Poco tiempo después, para el año 97, próximo a cumplir los 67 años, volvió a Madrid y vino en esta oportunidad al cuartel del Conde Duque, al Centro Cultural del Conde Duque, con una entrada que costaba entre 5.000 y 5.500 pesetas.
Madre, de esa época.
Para imaginarte. Sí, 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 estamos hablando del año 97, o sea, la cosa costaba algo, ¿no? También él se hospedó en el Meliá Castilla,
sí,
un hotel
clásico
de lujo, sí, de acá, sí, y ahí también dio un concierto para las personas, para un grupo menor. Entonces, hago referencia a estas tres oportunidades, que fueron más, pero estas fueron quizás las más célebres, la primera, la intermedia y la última.
Claro.
Que Ray Charles estuvo visitándonos y disfrutando de parte del otoño, casi siempre vino en otoño. Parece que le gustaba mucho esa época del año, el clima pudiera ser, haciendo de Madrid paso de parte de toda esa leyenda que hoy día es Ray Charles, que ayudó a inmortalizar esa película Ray, no sé si ustedes la vieron, con este actor Fox, que fue extraordinaria, ¿no? La película ganó varios premios, pero no tanto por los premios, sino por lo que realmente reflejó la película de la figura que ejerció Ray Charles, porque quizá una de las cosas que se le agradecen es haberse saltado las barreras de lo que llamaban el writing and blues, de lo que llamaban el rock and roll, de lo que llamaban el jazz, de lo que llamaban todo lo que estaba sonando en el momento, pues saltarse todo aquello y crear como un alquimista un invento, y esto es lo mío, y esta es mi firma, y esto es música. Sí. Aquí suena, esto suena a todo, es de todo, y es buena música también. Pues ese gran artista nos visitó en varias oportunidades aquí en Madrid.
Pues nada, ya como locos por salir corriendo a escuchar la música de Ray Charles y a bailar. Sí, sí. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias.
Un placer, como siempre.
Vale, gracias.
Feliz
a ustedes.
Mañana.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.
you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back.
This away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand
you.